Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al programa Salud, Deporte y Prevención, aunque sí quiero mencionar esta oportuna intervención y agradecerle al ingeniero Jorge Cue la pieza musical que nos acaba de poner. Aunque usted no lo crea, es de un mexicano, un regiomontano, bongalo. Vale la pena escucharla, pero bueno, no venimos a hablar de música, venimos a hablar de un poco de ciencia, la química, la biología molecular y la genética. En especial en este mes, pues, que Hoy es el último jueves de octubre, mes de la concientización para la prevención del cáncer de mama, que no es una epidemia, sin embargo, es la principal causa de muerte en las mujeres. Los hombres no estamos exentos, pero desde luego las mujeres daba datos impresionantes el doctor Juan Landa Mejía, ginecólogo, oncólogo, que vino hace poco, de la mortalidad que hay por no prevenir. Y hay un caso, así que vamos a hacer un enorme paréntesis, porque hay un caso que a mí en lo personal me sorprende bastante, porque es precisamente de este tema de cáncer de mama, pero es un trabajo que realizan en lo que es la carrera aquí en el Centro Universitario de la Costa, de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia, un grupo de estudiantes de octavo semestre que pues da, ahora sí que da la cara, la alumna, la estudiante Jimena García, de un caso en especial irreal, y real, no irreal, real, que pues sí le pedí de que nos hiciera el favor de compartirlo. No hay, vamos, la persona de la que se va a hablar no tiene problemas de que sepa quién es, vamos, pero es un ejemplo y lo da también el ejemplo una dama joven, para que pues se haga más conciencia. Jimena García, muchas gracias por aceptar hablar de este tema y bienvenida. Pues, ¿qué te puedo decir? Bienvenida, es tu casa, yo soy el que vengo aquí, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me platicabas que hay un caso especial de es un trabajo que les fue encomendado, ¿o fue por ustedes?
La verdad es que fue propuesta mía.
Sí.
Pero claro que aquí en la radio todos me dieron su apoyo, pero sí, la verdad es que fue una idea mía que quise llevarla a cabo, que es un radio corto.
Sí.
O un cortometraje sonoro sobre el cáncer de mama por la ambientación pues de este mes.
Y me decías que es un caso real.
Sí.
Sí, ¿qué edad tiene la persona?
Ella tiene, si no me equivoco, 44 años. Perdón, 44 años tenía cuando pasó que empezó con esto del proceso.
Que es,
ajá, exacto. Eso fue hace 5 años, entonces ahorita tiene entre 49 y 50.
50 años. Uh-huh. Y bueno, yo por tratarse de ti, yo pensaba que era una persona más joven. Esto para que vean es de improviso, así no fue planeado. Agradezco la disponibilidad de Jimena y de la persona. O sea, le fue diagnosticado a los 44 años.
Uh-huh.
Y ahí vamos, ella no, antes de eso no se autoexploraba, como se ha ido mencionando
pues
a últimas fechas, o tenía algún factor de riesgo en su mamá, su abuela. ¿No sabes eso?
Ajá, pues la verdad es que ella no mencionó algo así, porque está un poquito, su historia un poquito fuera de lo común.
Okay.
Que ella menciona que llegó al chequeo solamente porque una vez cocinando le brincó al pecho, entonces le duró días ese dolor, esa incomodidad.
¿Sí?
Pues que de manera que hasta el brazo se le empezó a inflamar. Entonces fue cuando acudió ahora sí al médico, y al inicio no le lograban llegar a un diagnóstico.
No lo relacionaban.
Ajá, no. Entonces, dado que ella es pues de un pueblo, en ese pueblo no tenían como los recursos necesarios. Entonces la mandaron para acá, para Vallarta, y ya fue cuando le hicieron ciertos estudios donde ya le dieron el diagnóstico, y cuando la diagnosticaron, ella ya estaba en etapa 4 del cáncer de mama.
Y obviamente vino la terapia.
Uh-huh.
Que fue mastectomía, ¿hubo?
Pues
el retiro de las mamas,
¿hubo? Ajá, sí. De hecho, es lo primero que le mencionaron, que tenían que quitarle uno de sus senos, una mama, entonces, porque ya estaba avanzado. cuando se lo diagnosticaron.
¿No recuerdas? ¿Le dijeron qué etapa tenía?
Sí, etapa 4, ya estaba en etapa 4.
Etapa 4.
Sí, sí, sí. Entonces, de inmediato dijeron, ¿sabes qué? Requerimos quitar tu seno. Y ella, pues, en ese momento, ella menciona que, pues, fue un shock. Porque sí, de estar, de no saber nada de...
Ya pues, era mamá, ya.
Sí, sí. Ella, en ese entonces, sus hijos estaban niños todavía. Oh. Ahorita me imagino ya han de ser adolescentes, pero en ese entonces, pues, tenía dos hijos chiquitos. Entonces, ella, precisamente lo que menciona mucho, que su mayor preocupación era eso, que sus hijos, pues, estaban chiquitos. Y esto era totalmente nuevo para ella. Ella no conocía nada de... más que las quimioterapias había escuchado hablar, pero nada de todo lo que fue pasando, o sea, todo era nuevo para ella.
O sea, después de que le retiraron su parte de su, bueno, de la cirugía que padeció, ¿qué más hubo?
Pues le hicieron ciertos estudios como mamografías, quimioterapias, biopsias y muchas cosas que ella decía que pues ella desconocía. Entonces, la verdad es que sí fue como una transición muy fuerte, porque, pues como sabemos, tienen efectos secundarios. Entonces, sí, ella menciona que, pues, hubo un tiempo que se la pasaba ya sea volviendo, o sea, vomitando, o pues le ganaba, ¿no?
Sí.
Entonces, ella, pues, le daba como que cierta pena con sus hijos que la vieran de ese modo, ¿no? Porque... a lo que me cuenta ella, tiene un carácter, pues, de no estar... o sea, es activa, pues. Sí. O sea, y es siempre de estar, pues...
acción.
Ajá, sí. Entonces, todo esto, pues, sí fue como que un cambio de... ¿cómo decirlo? O sea,
sí,
un cambio
su vida,
de vida.
Su vida cambió,
exactamente.
Sí.
Entonces, pues, ella siempre me mencionaba una y otra vez que su enfoque era sus hijos. Ajá. Y también de que gracias a Dios, ella siempre tuvo el apoyo de su esposo, que siempre estuvo ahí, pues, animándola.
¿Y ahorita, en este momento, cómo está ella?
Ella...
ya pasó lo peor, supongo.
Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Voy a hacer un poquito de spoiler, pero gracias a Dios, ella venció el cáncer de mama después de cierto tiempo de lucha. Venció el cáncer de mama, tocó campana y lamentablemente, y esto no lo he contado, pero después de me parece que unas semanas, o sea, no pasó mucho, ahora le detectaron cáncer, pero cervicauterino.
De ovario.
Entonces, pues una cosa llegó a la otra y entonces... en este momento todavía sigue en lucha, pero ahora cáncer cervicauterino. El cáncer de mama sí lo venció y la verdad es que ella menciona que es muy diferente el proceso, porque el primero pues era todo nuevo para ella.
Sí.
Entonces, en ese momento como que sí la esperanza bajó demasiado para ella. Ya ahora yo, a lo que veo, es una persona demasiado optimista y mantiene la esperanza, de manera que hace contenido en redes sociales invitando a la prevención, invitando a la gente, animando de que sí se puede vencer el cáncer. Entonces, yo la verdad es que si yo no supiera que está en lucha, o sea, si ella no me lo dijera, yo ni me daría cuenta, porque es una persona ya muy muy alegre.
No la ves decaída, ¿no?
Sí,
la ves,
exactamente.
Para abajo, como dicen ahora.
Uh-huh.
O sea, está. Pues fíjate qué coincidencia, y hemos estado hablando de eso. No sé si ubiques una artista, Angelina Jolie.
Uh-huh.
Es precisamente la misma situación y la misma edad ahorita, 50 años ella. En el caso de Angelina Jolie, ella vio cómo su mamá y su abuela sí lucharon contra el cáncer. No es el caso de la persona que mencionas, Angelina Jolie, porque ella, al ver que su mamá y su abuela estaban luchando y las venció el cáncer, ella se hizo un examen. Esto fue hace más de 10 años, en el 2013 creo que fue. se hizo un examen y vio que tenía el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario y decidió hacer ese procedimiento de quitarse mamas y ovarios. Y ahí está la señora. Uh-huh. Ahora entonces, mira, también aquí debe saber tu conocida de este caso, sino que se lo...
Me imagino que sí.
Se lo comentes, porque incluso se detonó así como el efecto Angelina Jolie, porque pues sí, es me imagino, no me imagino, pero quisiera ver el cuadro, ¿no? Así de trauma cuando te dicen algo así.
Sí, la verdad es que, de hecho, ella me comenta que cuando le dan la noticia, si no mal recuerdo, de hecho, antes de que le dijeran, ella ya lo dedujo. Cuando le dijeron, oye, ¿sabes qué? Así. Entonces dice que ella entró como en un shock, que de manera tal que ni siquiera alcanzó a escuchar bien lo que siguió diciendo el doctor. Entonces ella solamente se quedó como en estado de shock.
Sí.
Hasta que salió del hospital fue cuando ya como que reaccionó. Y sí fue, o sea, de hecho creo que ese día menciona que incluso se les pasó ir a la escuela por los niños, precisamente porque estaban con esta noticia.
Terrible noticia. Oye, uh-huh. Tú mejor que yo sabes que estamos en el radio, sí, sí, no sí. Te vayas a ir. Ahorita regresamos.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Aquí estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos con la estudiante Jimena García. Nos está platicando de una persona que pues venció el cáncer de mama, pero ahora está con el cáncer cervicuterino. Uh-huh. Y no sabes si estará en la misma situación de extirpación de ovarios, o no sabes en qué etapa va.
La verdad, no. En esta ocasión,
si no sé yo
sí, me enfoqué un poquito más en su historia del cáncer de mama. Y ya pues del cáncer cervicauterino, la verdad es que no he indagado mucho.
¿Y por qué, vamos, me llama la atención, estudiante de la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia y voltea a ver este tema? ¿Por qué?
Sí, la verdad es que esa es un poco gracioso porque al inicio yo quise hacer este proyecto de manera, un enfoque técnico, es decir, aprender o retarme a mí misma, aprender nuevos conocimientos en cuestión técnica, como edición, escritura del guión, todo eso. Aprovechando que era el mes de octubre de la prevención y de la lucha contra el cáncer de mama, yo dije, bueno, vamos a tomar este tema que da mucho para informar, para una historia narrativa. Entonces, aprovechando también de que estoy en la radio, dije, bueno, tengo que hacer algo.
Qué bueno.
Y comencé a, bueno, vamos a informarnos. Primero, en el caso real. Cuando Adriana, la inspiración de esta historia, me cuenta todo lo que ella pasó, me impacta. La verdad es que me impacta mucho. Ella me lo contó por medio de videos.
Sí.
Entonces,
yo... Ay, además con videos.
Sí, con videos. O sea, ella narrándome todo. Sí, caray. Yo recuerdo que yo iba viéndolo en el camión. Yo me contuve las lágrimas. Porque, pues sí está...
Debe ser frustrante, ¿no?
Sí, que lo esté narrando ella. Entonces, eso me fue dando otro enfoque. Lo que al inicio era... solamente técnico, aprender cosas técnicas. Después fue como de, ok, mejor vamos a darle un enfoque de... Una de yo aprender más del tema y otra también de poder compartir. Porque había muchas cosas que yo no sabía, de algunos detalles o sí, del tema. Por ejemplo, y lo he mencionado antes, que yo la verdad no sabía que cuando se vence el cáncer se toca campana. Cuando ella me lo menciona, yo me puse a investigar cómo es que tocan campana, cuándo, dónde.
¿Pero a qué se refiere toca campana?
Sí, la verdad es que yo al inicio creí que era algo metafórico, pero no, literalmente en algunos hospitales tienen una campana para que cuando en el último día de tratamiento de una persona que tiene cáncer, es decir, cuando lo vence, toque campana, y es en ese momento donde salen ya sea pacientes o incluso doctores, pues a celebrar junto con esa persona. Exactamente, es como una manera, un símbolo de decir, vencí el cáncer. Entonces yo me puse a investigar todo eso porque la verdad es que yo no lo sabía. Y entre esas hay otras cosas. Entonces, pues, así como eso que yo aprendí, también precisamente me gustaría que otras personas lo supieran. Entonces, se fue a ese enfoque. Ahora, okay. Sí me sirve de conocimiento para en mi carrera ejercerla, pero también aprovechando este tema tan importante y tan, pues, que me gustaría de dar a conocer ciertos datos de una manera interesante. Es decir, que no solamente, pues, o sea, bien podría hacer, no sé, alguna grabación de voz yo informando, diciendo, pero digo, qué mejor que un radio corto donde pudieran estar imaginando toda la historia aún sin imágenes, solamente audio. Entonces, pues dije, bueno, vamos a tratar de hacerlo, y creo que se ha logrado, pues, el propósito, porque este radio corto se estrenó hace aproximadamente 2 semanas y las personas que lo oyeron, incluyendo a Adriana,
quedaron de mandármelo y no me lo mandaron.
¿No se lo mandé?
No sé, sí. A quién ventanía, pero
por allá producción. Sí, de hecho, varias personas me comentan de que, wow, realmente me conmovió. Mis papás, incluso, pues yo me recuerdo que llegué a mi casa y lo primero que me dicen es, me conmovió mucho esta historia. A muchos se les salieron por ahí unas lágrimas. Y entonces Adriana Bañuelos me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy muy agradecida por hacer, pues, sonar esta historia, que es mi historia, ¿verdad? Y entonces la verdad es que le digo, la agradecida soy yo, porque yo he aprendido mucho de este tema gracias a su historia. Y qué mejor que, pues, para esto contarlo de una manera, pues, interesante.
Bueno, pues sí, le deseamos que pase con éxito también esta etapa, porque...
Así es.
Y ahí arriba de los 40 años, todas las mujeres deben estarse haciendo su examen anual. Yo tengo una hija de más de 40 años y pues son temas que uno de papá no toca con las hijas, ¿no? Uh-huh. Pero debe la mamá estar con ellas. Y hace algún tiempo me dijo mi hija precisamente que en un año le pidieron 2 mastografías. Le dije, ¿por qué si no tienes nada? El médico las pidió, bueno, se hicieron. Yo también le hice un examen genético. Y a lo que voy es que me dio la pauta para preguntarle por primera vez en la vida a mi hija, y además de esa edad, fíjate, ¿no? Oye, ¿tú te autoexploras? Inmediatamente me contestó que sí. Sí, papá, diario. ¿Y cómo diario? Sí, cada que me baño. Ay, le digo, ¿sabes que estás mal? ¿Tú sabes cómo es lo correcto?
Algo así había escuchado, que no debe ser diario, pero sí ocasionalmente. Pero la verdad es que no estoy, bueno, sumamente informada.
Hacemos énfasis en eso, y es dicho por el médico que vino hace poco, ginecólogo, oncólogo. El doctor Juan Landa Mejía ha venido, es su tercera vez que viene. Y te decía que le pregunté yo a mi hija y le dije, ¿estás mal? Porque esta persona que acaba de venir, este médico, dice, debe de ser el séptimo día que inició el ciclo menstrual, al séptimo día. Primero parada frente a un espejo, a ver si me veo alguna anomalía, y después acostada, a ver si me palpo alguna anomalía. Pero esa es la mejor manera de hacerse la autoexploración. De joven, mira, me he dado cuenta que mucha gente no lo sabe, pero es bueno hacer énfasis. Puedes ponerlo en tu proyecto que tienes, y pues yo creo que sí, incluso le damos seguimiento a la señora Adriana
Bañuelos.
A ver cómo va, y si algún día puede venir a dar testimonio, pues
estaría súper bien.
Estaría bien, y qué bueno que esté optimista, sí, porque la gente puede morir de cáncer de mama y no puede morir. La tasa de mortalidad es muy alta y no es epidemia, es porque la detección es tardía. ¿Por qué? Porque pues no digo nada, no me autoexploro, pero tenga la plena seguridad, mujeres que están escuchando, si llegan a su centro de salud, con su médico, manifestándole que tienen alguna anomalía, de inmediato van a darle seguimiento. Sí, esos detalles no los dejan pasar los médicos, sobre todo en hospitales, porque es lo que se quiere, pues, abatir eso. Pero pues hace rato te decía, la primera escuela es en casa.
Así es.
Sí, aquí venimos con las bases de casa. Y qué bueno que tú traigas buenas bases de tu casa. Te felicito, felicito a tu equipo y te agradezco que hayas compartido.
Muchas gracias por darme este espacio. La verdad es que es un honor para mí estar en este programa.
Encantado. Qué bueno que lo pudimos ver más abiertamente y creo que no fue del todo abiertamente.
Sí, la verdad es que este tema es... hay demasiada información que podríamos investigar, pero pues creo que al menos lo principal y lo fundamental, que es la prevención,
sí,
deberíamos todos, por lo menos, sobre todo las mujeres, conocer del tema.
Claro, hacer énfasis este último jueves de octubre, ¿no? Debería ser siempre, ¿no? Nada más octubre que vamos a hacer campaña en octubre, ¿no? Es toda la vida, toda la vida. Sí. Empiezan. Pues tienen su periodo e incluso están empezando a más temprana edad, y ahí también el estilo de vida, pero bueno, ya son temas que nos van a decir acá, que nos vamos a un corte. Muchas gracias, Jimena, muy
gracias,
amable por
gracias.
Tu participación.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Aquí estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, esta tarde, haciendo un preámbulo, ya que la próxima semana nos visita una experta en genética que está organizando, ya está el programa y todo, un curso precongreso sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, pero pues hoy vamos a sembrar ese terreno de la visita de la doctora Miriam Partida, porque entender la química, la biología molecular y la genética es entendernos mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la química que sostiene la vida, pues tiene que ver con todo nuestro cuerpo, cada célula, pensamiento y emoción ocurre gracias a reacciones químicas. Precisamente somos como un laboratorio ambulante. Nuestro cuerpo realiza miles de reacciones por segundo, muchas automáticas y vitales, desde luego. Un ejemplo concreto pues es cuando respiramos, el oxígeno se une a la hemoglobina. Esa unión es una reacción química que permite que el oxígeno llegue a cada célula. Y las emociones pues también son químicas. La alegría, la tristeza, el miedo tienen firmas químicas, la dopamina, la serotonina, la adrenalina. Pero pues también esa química se organiza y se entra a la biología molecular, que codifica la información como el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Por eso hoy pues hablaremos de la genética como herramienta preventiva. La medicina del futuro ya está aquí. Traigo aquí mi pequeño acordeón, porque pues quien viene es así que una autoridad en la materia. Precisamente la biología molecular es el lenguaje secreto de la vida. es la ciencia que estudia cómo interactúan estas dos proteínas, estas dos moléculas, ADN, ARN y proteínas, para que la vida funcione. El ADN es, decía, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN es el ácido ribonucleico. Y pues, ¿cómo es que se relacionan con la química, la biología molecular? Pues es, digamos que es la gramática de la vida, y así como se oye, la biología molecular es la gramática de la vida, y la química es su vocabulario. La química, si recuerda usted, los símbolos, la O del oxígeno, la C del carbono. Pero bueno, ¿qué hace el ADN? El ADN guarda la información genética, es un manual de instrucciones para cada célula, que se convierten en información mediante transcripción y traducción. El ADN se copia en ARN y el ARN se convierte en proteínas. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque pues nos permite prevenir errores, detectar enfermedades y diseñar tratamientos personalizados. En otros países, esto de la genética como herramienta médica ya está siendo muy común. Aquí mismo, en nuestro país, también ya hay, por ejemplo, exámenes en Estados Unidos. Una mujer que se embaraza de más de 30 años, por sistema le hacen un examen para ver o detectar posibles cromosomopatías, algún síndrome, 21, 18, el 13 es Down, no me acuerdo los otros dos, pero bueno, ese ya es un examen genético y es examen de sangre materna. Ya anda circulando aproximadamente a la décima o doceava semana, a la doceava es más exacto, el ADN fetal en la sangre materna. Incluso en ese momento de la gestación también ya se podría saber incluso el sexo del bebé que se espera, aparte de saber si trae alguna cromosomopatía. Por eso es importante entender esto, precisamente porque nos permite, lo decía, prevenir errores, detectar enfermedades, y cuando pues ya es necesario, diseñar el tratamiento personalizado. Así que la genética es leer el cuerpo antes de que éste grite, así como lo oye usted. Los exámenes genéticos es totalmente preventivos, y desde luego también los hay diagnósticos. Yo, en lo personal, tengo un nieto con está dentro del trastorno del espectro autista, y ya sabemos qué genes son los que están implicados. En un futuro, no sé cuánto tiempo pase todavía, pero en un futuro se habla de edición genética. Edición genética, pues, es precisamente modificar, sin alterar nada más que el gen que está mutado. Algo que hizo un médico chino por allá en 2018, está en internet, lo puede usted checar. El doctor He Yankui, ya lo había también yo comentado aquí, pero lo comento otra vez. Este médico, atendiendo una pareja de esposos, detecta que pues la señora está embarazada, en un embarazo de precisamente 10, 12 semanas, y el esposo le transmitió HIV o VIH, y vienen dos fetos, dos femeninas, dos pero siendo fetos aún, no recuerdo si en esas semanas. El caso es que este médico hace un procedimiento denominado edición genética, y con unas tijeras moleculares quita ese gen del HIV de estas pequeñitas que nacieron en 2018, 2019, y ahorita están en China, ya nacieron, pero están así como están los testigos protegidos acá de los amigos del norte. No pueden nadie saber dónde están esas niñas ni estudiarlas hasta que fallezcan. Como este médico hizo ese procedimiento, digamos, debajo de la mesa, sin un protocolo oficial, la comunidad científica lo censuró y lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel 3 años allá en su país, pagó su error. Sale de la cárcel este médico y se viene acá a América del Norte como eminencia, y en la actualidad está en su país, en China, también como eminencia, pero ya oficialmente viendo problemas de la sangre, las denominadas hemoglobinopatías y cáncer de la sangre, algunos tipos de cáncer, y tratando de solucionar estos con edición genética, pero ahora sí ya está haciéndolo pues bajo estricto control científico, pero a esos pasos vaya la genética, y esto es precisamente con informes de su ADN de las personas que portan determinados problemas. Precisamente los resultados pues es leer. Cada célula tiene lo que es la cadena del ADN, es un número imposible de mencionar aquí de lo que mide. Pero bueno, usar la información genética para anticipar riesgos de salud también pues es muy importante. Estas son las pruebas genéticas, precisamente las que detectan mutaciones en riesgo a enfermedades. No evita enfermarnos, desde luego, pero el saberlo puede modificar sobre todo hábitos de vida que nos puedan llevar a que detonen esas enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo una prueba de esas genéticas que me estoy haciendo, me hice hace 2-3 años, es de predicción, se me fue ahorita la palabra, pero es predisposición a padecer ciertas enfermedades. Yo caigo en el riesgo a padecer cáncer de páncreas. ¿Qué pasa si pues diario me tomase mi etanol o alcohol ciertas cantidades? Pues yo mismo jalo el gatillo para que me dé cáncer de páncreas. O sea, en el estilo de vida está en que detonen nuestras enfermedades que podamos ya traer ahí cargando, que nos heredaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para arriba, porque pues somos un mosaico de ADN. Lo bueno es que no somos todos compatibles, por así decirlo. La enfermedad de la realeza europea en aquellos años era motivada por ellos mismos, las enfermedades, incluso del último zar de Rusia, creo que fue la hemofilia, una enfermedad de la sangre. Querían permanecerse puros, la realeza, o sea, que su sangre no se contaminara con otras sangres, y no, pues salía peor. Casarse entre parientes pues los llevaba a enfermedades. ¿Nos vamos a un corte? Sí, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos con la genética.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, hablando de la genética. Pues la genética precisamente empodera empodera a quien quiera cuidar su salud con información. No es un destino, es información, y la información pues puede salvar vidas, ¿sí? La ciencia como decisión. Hay un curso, decía, un curso precongreso que viene la doctora Miriam Partida la próxima semana. El tema es actualización en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la genética avanza rápido. Actualizarse es clave para profesionales y pacientes. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Pues reflexionar, informarnos, y puede enviar preguntas para la próxima emisión, ya que pues esto de la genética es de veras estar informado de lo que me pueda llegar. Incluso hay pruebas genéticas que dan hasta dietas personalizadas. Me dicen para qué deporte soy apto. Me dan mucha información de los medicamentos también, acerca de los medicamentos, cuál es el que va con mi genética, porque por mencionar uno que todos conocemos, el paracetamol, a usted que me escucha y a mí nos puede hacer diferente el paracetamol. Por ejemplo, al nieto que comento que tiene trastorno del espectro autista, que por cierto es un genio en matemáticas y tiene 8 años. Pero bueno, esa es otra historia. A él le sale en su examen genético que otra vez el paracetamol, si se lo administran, podría causarle daño hepático. Entonces, eso lo ve el médico que lo esté tratando por algún X padecimiento, y la mamá, mi hija, va con la lista de medicamentos que le pueden prescribir. El médico ve, ay, no, pues paracetamol no, ¿para qué lo arriesgo a que tenga un posible daño hepático? Entonces, es otra vez información. La genética es información. La genética avanza rápido, y actualizarse es clave para profesionales y pacientes. Usted que nos está oyendo como paciente, la genética es estar informado de lo que pudiera llegar, y que no me tomara por sorpresa determinada enfermedad. No evita la enfermedad, pero el estar informados, insisto, es lo que nos puede pues ayudar bastante. Así que si consideramos que la química nos sostiene, la biología molecular nos explica y la genética nos anticipa, pues la radio nos conecta. Así que esté usted pendiente, porque pues hay muchas formas de estar conscientes de que la química, la biología molecular, la genética, todo está relacionado. Cada vez que respiramos, cada vez que sentimos, cada vez que pensamos, hay reacciones químicas. Por eso, cuando esa química se organiza en moléculas que guardan información, entramos a un territorio fascinante, la biología molecular. Allí el ADN no es solo una cadena, es un archivo vivo, y si aprendemos a leerlo, podemos anticipar riesgos, prevenir enfermedades y tomar decisiones más informadas. Eso de aprender a leerlo, pues ya las pruebas genéticas nos dan la información de a qué enfermedades tengo predisposición, incluso la ancestría de dónde provenimos. Obvio, todos traemos rasgos de Europa, de España, pero también de África, desde luego, porque ahí se inicia la vida, ¿verdad? Pero pues traemos de todo el mundo, porque si pensamos que aquí los españoles estuvieron 300 años, aquí en nuestro país 300 años, pero con ellos los musulmanes estuvieron 700 años y antes los romanos, o sea que somos tenemos una variabilidad genética extraordinaria. A mí en lo personal me sale tengo ancestros de Colombia, ancestros de Etiopía, ancestros de ¿dónde era este señor? Gengis Khan, de Asia, por allá, pero de todo el mundo. Entonces, pues eso también es lo que nos hace ser más resistentes a determinadas enfermedades. Pero pues tan solo aquí en México, todos prácticamente traemos la carga del gen de la diabetes. Y si por eso incluso la presidenta, ahorita me acuerdo de eso, está insistiendo en prohibir un refresco de cola, porque no tiene ningún beneficio y al contrario, sale más caro. Porque la diabetes no es curable. Sí, al contrario, la diabetes detona enfermedades. Y ese refresco de cola, pues es el que puede detonar muchas enfermedades. Y la diabetes, como no se siente, pues ahí la dejamos pasar. Pero esa información la tenemos, y la tenemos porque pues nuestros padres, nuestros abuelos, lo sabemos desde casa que podemos tener diabetes, y la diabetes en sí no es el problema, sino las consecuencias. Una de ellas, la vista, la retinopatía diabética; otra, los riñones, nefropatía diabética; y otra, las extremidades. Y de ahí pueden detonar muchas más enfermedades. Así que en nosotros está prevenir el porvenir. Y si agrega el ejercicio, que los médicos están insistiendo también, que debe de ser diario y un determinado tiempo, mínimo 30 minutos de ejercicio, porque las señoras dicen, no, pues yo es que en casa no paro de hacer cosas, pero pues no, hay que la mente, dejarla volar, salir a caminar. Yo les recomiendo ahí la ribera del río Pitillal, está pero perfecto para hacer ejercicios, hay vigilancia. En nosotros está, en nuestros hábitos. El estilo de vida es el que detona las enfermedades. También la misma Organización Mundial de la Salud habla que el sobrepeso es ya una enfermedad, y también puede ahí detonar varias enfermedades. Así que insisto, en nosotros mismos está el tener una buena calidad de vida. Ese es el objetivo, una buena calidad de vida, porque también déjeme decirle que cada vez son más los jóvenes entre 25 y 45 años que están muriendo de un infarto, y no es porque fumen ni porque tomen, es porque están viviendo al límite sin darse cuenta. Duermen mal, viven estresados, comen rápido. El teléfono no lo soltamos, me incluyo, no lo soltamos. Y la mente en otro lado, y mientras tanto, el corazón empieza a mandar señales, pero nadie las escucha. Un año antes de un infarto, el cuerpo ya avisa. Fatiga constante, aunque duermas bien. Falta de aire subiendo escaleras, dolor en la espalda o el brazo izquierdo, hinchazón en los tobillos, o incluso ansiedad y sudoración sin razón aparente. El problema es que creemos que eso es estrés o cansancio normal, y cuando por fin entendemos que era el corazón, pues ya es demasiado tarde. No, esto no es la verdad es dura. La comida ultraprocesada, el azúcar en exceso, el alcohol, el tabaco y la vida sedentaria están enfermando corazones cada vez más jóvenes. Y lo peor, muchos ni siquiera se hacen chequeos porque se sienten bien. Pero hay salida. Tu corazón puede sanar si cambias tus hábitos. Hoy, 30 minutos diarios de movimiento real, dormir mínimo 7 horas sin pantallas, comer más natural, menos empaque, y hacerte un análisis básico cada año, porque sí, El cuerpo avisa, pero depende de ti escucharlo. Cuida tu corazón, no hasta que te duela, sino desde hoy. Gracias, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias al ingeniero Jorge Cue, a Jennifer García y Oscar Castellanos, también integrantes del equipo aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Creo que era Jelly Roll Blues, Howlin' Jackson, a ver qué tal, a ver cuánto tiempo. Jelly Roll Blues, espero les guste. Gracias, buenas tardes.
Jelly roll, sitting on the fence. If you don't get it, you ain't got no sense. Now I'm wild about my jelly, about my sweet jelly roll. Then you taste my jelly, you wanna take me right home. Can make a blind man see, a lame man walk. Can make a deaf woman hear, and a rude lady talk.